¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Hoy tenemos la visita de alguien de casa, de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nos acompaña la doctora Karina Araiza Ponce, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Seguimos con el tema de los animalitos en el combo de la granja en Viva la Huerta. Doctora, bienvenida.
Ingeniero, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación y pues el espacio que nos brindan.
Pues ya la escucharon. Hoy vamos a hablar de un tema. Aparte de docente, ¿qué otras actividades realiza en su facultad adscrita?
En este momento estoy a cargo del área ovina y pues la actividad principal a la que pues su servidora se dedica pues es la investigación. Precisamente en la línea de producción animal sustentable.
¿Bovina? ¿Así dijo, bovina?
No, producción animal sustentable.
Sí, pero la investigación, ¿en qué tipo de ganado?
Ovino.
Ovino es borregos. ¿Y los chivos cómo se llaman?
Caprinos.
Caprinos. Mire, soy muy malo para hacer chistes. Antes que nada, le informo, soy de origen rural, entonces estoy familiarizado con eso, pero sí, quise hacer un mal chiste.
Ay, perdón.
Discúlpeme.
No me asustó, es que luego dicen que yo hablo muy rápido.
No.
Entonces, que no se entiende.
No.
Lo puedo decir área de ovejas.
Mire, aquí nos escuchan y nos mira mucha gente. Entonces, Viva la Huerta es un programa que está diseñado para crear hortalizas, huertos familiares, que seamos capaces de cultivar nuestros propios alimentos. Yo mencioné la vez pasada que vamos a empezar a incluir los animalitos que nos acompañan en la huerta, en la granja. Por cierto, también en la huerta las señoras o algunos señores usan de acompañamiento animales que precisamente no producen más que sonidos o una buena compañía, de color verde, azul, amarillo, anaranjado. ¿Usted nos podría hablar acerca de los periquitos, de los animales esos medio silvestres? Ya ni sé si son silvestres o son domesticados. El punto es que ahí están encerraditos. ¿Qué nos puede decir?
Pues lo ideal es que no estén en casa. La realidad es que los animales domésticos tienen que ser aprovechados, nos tienen que dar un producto.
Okay.
Si no son productivos, pues desafortunadamente no deberíamos de estarlos criando. Y esto yo lo aplico inclusive hasta en los perritos y en los gatitos. Okay. Todo perro tiene su función zootécnica, lo mismo aplica para las aves, vaya que no son gallinas, porque pues no deberían estar en casa. Hay una normatividad, la verdad no soy experta en ese tema, pero hay ciertas especies que son exóticas y que no deberían estar en nuestra casa porque pues nos podemos meter en un problema ambiental. Desconozco la verdad cuáles especies son las que están permitidas y cuáles no, pero es importante que siempre antes de tener este tipo de mascotas lo hagamos desde la información, investiguemos primero pues para evitar un problema, una multa, una sanción y segundo pues para no alterar todo este medio porque pues estamos perjudicando finalmente al medio ambiente y en sí a las aves. A veces decimos nos gustan mucho pero pues no las cuidamos.
Pues sí, bueno señora disculpe, yo quería adelantarme un poquito, ahora resulta que a Celedonio, el periquito, pues le vamos a tener que poner a hacer que haga algo, si no. Bueno, toquemos el tema que nos ocurre. Aquí el punto, le digo, soy muy malo para los chistes. Vamos a entrar con el tema, se llama producción animal sustentable. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí con la doctora. Entonces, pues vamos empezando, doctora, por definir el término. Producción, pues sentido común me dice que pues es algo que obtengo después de un proceso. Animal, bueno, pues que viene de un animal, llámese vaca, oveja, caballo, etcétera. Pero la palabra sustentable, nuestros radioescuchas seguramente están bien interesados, al igual que yo, que nos diga esas tres palabras juntas, ¿a qué se refieren? Doctora, ¿es todo suyo el micrófono?
Bueno, así de manera muy concreta, en efecto, la producción animal, Durango es un estado meramente ganadero y forestal. Nosotros siempre hemos buscado que el animal nos produzca. ¿Por qué? Porque nos produce carne, huevo, leche, lana, cuero, etcétera, toda la variedad de productos. Sin embargo, en los últimos años toma relevancia la parte o el apellido de sustentable, porque pues nos enfrentamos a un problema ambiental grave. Y cuando hablamos de producción sustentable, no es otra cosa más que poder poner en marcha desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y sobre todo el ambiental. En el centro, cuando esos tres ejes convergen, está ahí la sustentabilidad.
Okay.
En el caso de la producción animal, se ha demostrado que sí emite sobre todo gases de efecto invernadero. Ese es su mayor impacto. Desafortunadamente, nosotros no lo vemos. La vaca contamina, el cerdo contamina, los desechos de estos animales contaminan. Sin embargo, como nosotros no lo vemos, pues no lo habíamos considerado como algo de relevancia. Sin embargo, en los últimos años salen ya las estadísticas donde tenemos altas concentraciones de metano, tenemos altas cantidades de dióxido de carbono. Y la realidad de las cosas es que nuestros bosques no se dan abasto para fijar toda esa contaminación. Entonces hay una acumulación. Nos damos cuenta por el calentamiento global, hay un cambio climático, y pues ahora estamos buscando a qué se debe. Logramos rastrear todo ese emisión de gases de efecto invernadero. Más o menos una tercera parte de todo lo que se produce por actividad humana proviene de la ganadería.
Muy bien. Ahora, creo que sí está claro. La palabra sustentable es, júntame, la conciencia de la mano de lo social. Porque aquí hay política, hay organización, hay todo. El combo es bastante amplio y muy interesante de analizar, de estudiar y llevarlo a la práctica. La siguiente pregunta sería, ¿algo que esté haciendo una práctica sustentable? ¿Se le puede llamar práctica primero?
Sí, de hecho, pues práctica es todo lo que se pone en marcha.
Digamos como actividades.
Uh-huh. Okay. Sí, cualquier actividad. Se puede conocer como una práctica.
Entonces, una práctica sustentable es cualquier actividad que vaya ahora sí que en paralelo con la conciencia de respeto al medio ambiente, respeto por las cosas que nos rodean. Tenemos que producir alimentos, bueno, de la mejor manera. A eso se refiere.
Así es.
Muy bien. Y díganos, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Medicina en este caso, ¿qué prácticas o qué investigaciones está desarrollando?
Bueno, en cuanto a investigaciones, tenemos justamente, está incorporada la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tanto a la maestría como al doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales. Uh-huh. Es toda una línea de investigación. Justamente la producción animal sustentable, y se genera investigación desde grado de maestría hasta doctorado. En caso concreto de las áreas, porque ahí en veterinaria tenemos diferentes áreas o postas o técnicas donde pues tenemos una producción de cerdos, de bovinos productores de leche, bovinos productores de carne, etcétera. Y ahí lo que se hace o donde se ha puesto mayor influencia es en la alimentación, porque en el caso específico de los gases de efecto invernadero para rumiantes, la clave está en la alimentación. Entonces, un animal que está bien alimentado emite menos metano y a la par gana más peso. Entonces, ahí como que cuidamos la parte de la rentabilidad y la parte también medioambiental. Otra, pues, es la gestión de residuos. Se tiene bastante cuidado, sobre todo en el manejo del estiércol, y se busca darle un uso para que no sea un desperdicio, sino que se aproveche como abono.
O sea que lo aprovechan para hacer una especie de composta.
Sí. De hecho, está desconozco si a la venta, pero sé que se utiliza, por ejemplo, ahí mismo para fertilizar las mismas áreas.
Las áreas que tienen verdes.
Sí, para pues evitar el coste económico de tener que comprar un fertilizante químico, utilizamos los de los animales.
Lo orgánico, pues es lo mejor, ¿no? Y vaya que la variedad que tiene es como para hacer un balance perfecto, ¿no?
Sí, de hecho.
Qué interesante. Ahora, el animal, al ser sometido, bueno, no puedo suponer, por eso es pregunta, ¿Cómo promueve el bienestar animal dentro de este modelo de producción sustentable? ¿A qué me refiero? Pues el animalito está acostumbrado a comer a sus anchas lo que sea de color verde. Claro, que tenga vida. Algunos animales se comen cosas verdes aunque no tengan vida. Ellos no distinguen. Pero ¿cómo está esa parte? ¿Cómo se promueve? ¿Cómo se aplica más que promover ese bienestar? Esa quitarles el estrés al animal.
Justamente, la teoría es muy sencilla. Todo lo que sea verde va a tener una calidad nutritiva mucho mejor. Por lo tanto, el animal, pues para degradarlo, va a gastar menos energía. Desafortunadamente, estamos en una zona semiárida donde realmente el forraje verde y de buena calidad escasea la mayor parte del año. Y es ahí donde entramos nosotros. Lo que nosotros buscamos es que el animal esté lo mejor nutrido para que su metabolismo no se vea afectado y no tenga que producir estos gases. Te hablo en el caso concreto de los bovinos. Ellos al consumir forrajes de mala calidad, es decir, todo este forraje que tú ves amarillento, como se ve ahorita en los agostaderos, eso le genera mucha contaminación, genera mucho gas metano. Entonces nosotros al mejorar la calidad de las dietas, evitamos que se produzca ese metano o que se favorezcan otras rutas que van a competir con el metano para que se vea disminuido. También cuando cuidamos el bienestar animal, es decir, su salud, las instalaciones, el animal se tiene que mover menos, todo este tipo de cuestiones, también hay una alta relación entre el bienestar y las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, un animal que cuidamos su bienestar no nos va a contaminar. O nos contamina menos.
Muy bien. ¿Qué tan cierto es, doctora, saliéndonos un poquito de este guión? Yo, por tradición, mi padre decía que, por ejemplo, a los animales se les alimenta el 10% de su peso vivo es lo que ingieren o requieren de ingesta. Y dentro de ese volumen ya, o sea, una vaca de 400 kilos, 40 kilos es lo que debe comer. Y de esos 40 kilos, el 80% debe ser verde y el resto, el 20%, seco. ¿Qué tan cierto o qué tan falacia es esa regla empírica? Yo no sé dónde la sacó ese hombre. Y si tiene que ver con la investigación de estos alimentos, de esta parte. A ver, explíquenos.
Sí, de hecho, en el caso de los bovinos, es el 3% de su peso vivo en materia seca.
Okay.
Se fue muy alto. Pero sí, en efecto, al rumiante, por eso se conoce como rumiante, hay que favorecerle que esté... la rumia es masticar el alimento, llega a estómago, se regresa y se vuelve a remasticar. Si el rumiante no hace ese proceso, pues tiene fallas metabólicas. Por eso se llama rumiante. Entonces, justamente para eso se utiliza esa regla del 80% en verde y el resto en seco. Sin embargo, yo te voy a ser honesta, Durango es un estado ganadero donde la ganadería se hace en extensivo. El bovino lo ves tú en los agostaderos y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el agostadero en las condiciones que la tenemos ahorita da para que el animal consuma ese 3% de su peso vivo?
Yo le voy a contestar con un mal chiste. Aquí en mis compañeros de radio se los he dicho muchas veces. Se ríen por educación, pero no. El año pasado les digo, voy a tener que vender mis dos vacas porque no dan leche, dan lástima.
Aquí tenemos un dicho. Si tú haces al animal como que le das, él hace como que te produce.
Bueno, entonces es el ciclo, es un círculo entre vicioso y hace como que esto, como que el otro. En realidad, estamos muy limitados, lo sabemos. El campo está, las sequías, ese cambio climático que nos ha estado llegando, se ha notado en los últimos 30 años, es más notorio, porque como ejemplo pondría que cuando yo era niño todavía mi abuelo hacía predicciones con las cabañuelas y funcionaban. Entonces, fue pasando y yo me fui dando cuenta cómo se fue perdiendo ese ciclo entre natural y tradicional, o de una tradición. Entonces, obviamente los pastizales no dan para tanto ganado, no dan lo que se requiere. Es mi apreciación. Ahí coincido, o no sé si es correcto lo que estoy diciendo. Yo he sido campesino, pero ahora sí que empírico, criando animales de manera empírica, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar algo relacionado. he desarrollado cosas, pero por el lado de las plantas, del cultivo, exacto, más no de animales. Y bueno, respondo, no creo que sea sustentable el uso del agostadero, tenemos que ayudarle.
En efecto. Desafortunadamente aquí vienen dos cuestiones que creo yo que son las más relevantes. La primera es, no hemos sabido educar al ganadero, y aquí me atrevo a decir que al profesionista tampoco, porque nosotros desde que estamos en la carrera de medicina veterinaria, nos hablan y nos dicen, tienes que ajustar carga limar, coeficientes de agostadero, tienes que meter la cantidad adecuada para perpetuar que tu agostadero pues siga creciendo, que tu pradera siga creciendo. Sin embargo, yo les pregunto ahora a mis estudiantes y les digo, ¿y por qué entonces si desde hace años nos dicen por qué no llega al campo? ¿Por qué el ganadero no lo hace? Yo pienso que es primero que nos ha faltado saber comunicarnos con el ganadero. Y la otra es, indiscutiblemente, no hemos sabido aprovechar el recurso del agostadero. Hablando precisamente de plantas, existen muchas alternativas que son nativas del agostadero, que están presentes en el agostadero, que nos ayudan a mitigar la producción de metano, pero el ganadero no las está utilizando.
Desconocimiento en primera instancia. Primero, a veces se confunde la negligencia con la ignorancia, y a veces la ignorancia pues está presente. Pero si ahí lo tienes, ¿por qué no lo usas? Pues porque no sé qué sirve para eso.
Exacto, es justamente el problema. Y yo por eso agradezco este tipo de espacios, porque nos ayudan a llevar el mensaje un poquito más lejos. Nosotros lo hacemos de manera pues muy científica, de manera muy a modo de investigación, para escribir un artículo, para generar conocimiento. Sin embargo, nos sirve muy poco el que el conocimiento se genere si no llega al campo y no se aplica.
Ese es el problema esencial. En algún punto se corta la buena intención. Y pues, personas que nos escuchan ya saben que hay investigaciones y que hay que... ¿A dónde pueden preguntar los campesinos que nos están mirando ahorita o nos están escuchando? ¿Dónde se pueden informar? ¿Hay algún módulo, algún lugar? ¿La universidad tiene algún punto donde la persona del campo rural pueda venir a solicitar algún servicio de atención veterinaria de animal o de lo que estamos hablando, algún lugar?
Están pues los profesionistas que pues manejamos todo este tipo de cuestiones, están más que invitados a acudir a la facultad, cualquier persona ahí les puede dar información. Está en planes gestionar algún tipo de asesoría ya directamente con el ganadero. Pues hemos tenido muy poco apoyo, la realidad es que pues se apoya poco al investigador. No hemos hecho, personalmente yo no he hecho mucho extensionismo, no he ido directamente al campo, mi contribución pues ha sido más por el lado de la investigación, de los congresos, de las investigaciones, por ese lado es por el lado en que hemos apoyado un poquito más. Estamos siempre tratando de difundir, es a lo que más le estamos aportando en estos últimos años, sobre todo en la presencia de congresos, para tratar de llegar justamente a los estudiantes, para ahora sí que llegarle al ganadero por el lado de los hijos.
Muy bien.
De los jóvenes.
¿Qué ubicación tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia?
Está en carretera Durango-El Mezquital, sí. Kilómetro 11.5.
Kilómetro 11.5, carretera Durango-Mezquital.
Mezquital. Así, estamos un poquito lejos, pero ahorita ya con las redes sociales es muy fácil contactarse.
¿Alguna página que nos pueda decir rápido?
FMBZ UGET.
Es la Universidad Juárez del Estado de Durango. En su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ahí tienen información.
Así es.
Perfecto. Continuamos entonces con esta plática.
Excelente.
Ya entramos a la parte de educación. Ya mencionó usted la palabra estudiante para llegarle a ese campesino, a ese agricultor, a ese ganadero, por el lado de los hijos. Entonces, ¿de qué manera se prepara a esos futuros veterinarios, zootecnistas, para estas prácticas sustentables? Algo así que nos platique.
Bueno, los estudiantes a partir de quinto semestre van todos los viernes a prácticas. ¿Qué? Cada una de sus materias, lo que se busca es realmente que estén en contacto con el campo, que vean de una manera más práctica y no tanto teórica. Porque luego nos quedamos también en ese nivel, que solamente los saturamos de información, sentados en el salón, uh-huh, y escríbale y lea. Y con esto lo que se fomenta es que vayan a prácticas, que sean activos, que de primera mano tengan ellos la capacidad, primero, de detectar el problema, porque es lo que se busca. Que ellos tengan la capacidad de detectar el problema, que tengan las herramientas para poder poner solución, ya sea la propuesta y luego ya al final, ya echando mano, pues ahora sí que de la experiencia de su maestro, de sus compañeros, darle solución a los problemas.
Fíjese que ahorita, de la mano con lo que está diciendo, porque empezamos hablando que la investigación y el desarrollo de alimentos para el ganado, para esa parte de cubrir el respeto por el medio ambiente, para llegar a la palabra sustentable. Quisiera comprometerla con una invitación a otro programa, no sé, ya usted me dirá de acuerdo a su agenda y su investigación, para hablar, me gustaría que le explicara aquí cómo se siembra, cómo se cultiva alguna variedad de pradera, algo que tenga proteína, algo que tenga eso, esa parte verde, que no sea el tradicional que ellos ya manejan. Vaya, que usted les diga, hey, te estás equivocando. No precisamente es la alfalfa, no precisamente es... No me quiero adelantar. ¿Qué le parece?
No, claro.
¿Sí nos aceptaría?
Excelente. Cuente conmigo.
Muy bien.
De hecho, me dio así como que en mi talón de Aquiles.
Entonces, en un futuro programa, vamos a definir qué plantas, ahora sí que forraje, para hacer que la sustentabilidad se dé. ¿Qué le parece?
Me parece perfecto.
Y ahí sí hablamos de rendimientos vía hectárea, vía semilla, cuánto me rinde por hectárea, a cuántos animales puedo alimentar, producciones, y con números nos preparamos. ¿Cómo la ve?
Me parece perfecto.
Muy bien. Ahora, vámonos al otro punto, pues ese sería como futuro o impacto de la sustentabilidad, pero ¿cómo puede la sociedad apoyar y promover un consumo más responsable de productos de origen animal? Ahora nos vamos al extremo. Ya alimentamos al animal con algo. ¿Y qué sigue? O sea, leche, carne, ovejas. ¿Todavía se usa la lana que se saca de las ovejas?
Sí, todavía.
¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacer ese vínculo? Sociedad, conocimiento, divulgación, esa vinculación. Platíquenos.
Mire, ahorita hay una propuesta que es los productos cero emisiones. Uh-huh. Es un sellito que en su momento fue como la carne orgánica, como los productos orgánicos. La realidad de las cosas es quien nos marca la práctica veterinaria y la producción es la sociedad. Si la sociedad a nosotros nos produce, nos exige productos orgánicos, nosotros como veterinarios nos tenemos que enfocar a producir productos orgánicos. En este caso, el sellito de cero emisiones es una garantía de que tú como productor tienes la manera de absorber esos gases que tú produces, principalmente CO2. Existen muchas alternativas. Puedes reforestar ciertas áreas, puedes comprar bonos de carbono o tú con tus mismas plantas. Nosotros lo que promovemos es que el ganadero pueda, desarrollar una, por ponerte un ejemplo, una pradera donde siembre alfalfa. Esa alfalfa para crecer necesita capturar carbono y ahí está capturando carbono. Uh-huh. Luego este alimento le va a servir para alimentar a su vaca y se da la vuelta. Uh-huh. Y ya tienes el alimento y aparte estás capturando carbono. Ya se tiene la parte ambiental. Le pones este sello de cero emisiones y cuando la gente lo compre es un poquito más caro. Entonces ahí le das la parte de rentabilidad. Aquí es consumo responsable. Desafortunadamente nos hemos ido a lo más barato, a la comida rápida, a lo que no nos nutre. Sin embargo, es consumo responsable. Tenemos que aprender a comer porque pues inclusive lo estamos viendo en la salud de la población.
Sí.
Tenemos que empezar a concientizar que la base de la salud está en la nutrición. Si mis animales... yo los nutro de una manera adecuada, su carne, su leche, va a ser de mejor calidad. Y por lo tanto, vamos a cuidar la salud humana. Entonces, más bien tiene que ir en esa línea donde nosotros seamos también consumidores responsables, busquemos este tipo de sellos y sobre todo que apoyemos a las personas que realmente están haciendo este cambio. Al ganadero que quiere hacer las cosas bien, a él es al que apoyar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eventualmente va a ser una práctica más generalizada. En cuanto el ganadero vea que es más rentable producir de una manera responsable con el medio ambiente, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque van de la mano. Una cosa que no mencioné es que el animal que emite menos metano también produce más carne. también gasta menos energía.
Claro.
Entonces, es más eficiente por todos lados. Claro. Y ahí podemos, pues, difundir este mensaje de que hay maneras de producir correctamente, de ser amigables con el medio ambiente, y pues qué mejor que se promueva el uso de estos productos.
Doctora, qué interesante su charla, muy amena. Se nota su pasión, se nota su entrega por su profesión. Ojalá de verdad que en un futuro próximo vamos a mover la agenda para que esté pronto y nos acompañe para hablar de forrajes específicamente en el ovino o en el bovino. Ya usted lo dirá. ¿Cómo
Excelente,
ve?
Excelente, ¿no? Pues yo más que contenta. De hecho, nosotros manejamos una línea de investigación que son los alimentos no convencionales. Justamente entra ahí todo lo que me comenta.
Muy bien. Entonces, pues damos por terminado hoy el programa. Viva la huerta. ¿Algo más que quiera agregar?
No, pues nada, solamente poner a disposición en la facultad, pues estamos dispuestos a ayudar a la sociedad, a los ganaderos, a los estudiantes, a cualquier persona que necesite apoyo, estamos esperándolos, y pues lo que buscamos es poner al alcance de la sociedad lo que estamos generando de conocimiento.
Muchas gracias por haber estado aquí hoy en este programa Producción Animal Sustentable.
Gracias.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.